Diálogos para la salud mental. Interrogantes comunes sobre psicología clínica y salud mental. Conducen Daniela Jerez Garcés, psicóloga, y Felipe Hinojosa Paredes, profesor del Departamento de Música de la Universidad de Concepción.
Muy bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo, a este segundo programa de esta temporada 2024 de su programa Diálogos para la Salud Mental, junto a Daniela Jerez. ¿Cómo está, Danielita?
Estoy emocionada.
¿Estás emocionada? Sí, yo también.
Sí. Ahí les voy a contar.
Sí,
obviamente. ¿Quién es nuestra invitada?
¿Quién es nuestra invitada? Sí, tenemos una sorpresa acá en el estudio. Le damos la más cordial bienvenida, como les decía a ustedes, a nuestros auditoras y auditores. También muchas gracias, ahí están los controles de Nicolás, que nos acompaña, ¿cierto?, semana a semana en nuestro programa. Programa orientado a conversar sobre interrogantes comunes en torno a la salud mental, la atención psicológica y la vida emocional. En nuestra segunda temporada ya, 2024. ¿Quién lo diría?
¿Cierto?
¿Cierto?
Empezó bueno, como una invitación.
Justamente. Tú lo has dicho, empezó como una invitación y mira dónde estamos ahora. Bueno, hoy día vamos a tener un programa, yo creo que tan digamos,
sensible
e importante sobre lo que se hace, ¿cierto?, como el de la semana anterior. Cuidados paliativos. Y para ello, ¿cierto?, tenemos una invitada bien importante acá en nuestro estudio. Y quiero que tú la presentes.
Yo puedo hacer la presentación informal.
¿Sí?
Sí.
Ya.
Bueno, para las que nos escuchan siempre, yo estoy muy contenta hoy día y emocionada también, porque hoy día estamos de invitada a mi hermana mayor, Alfonsina, que en realidad ha sido gran parte también de mi formación psicológica. Ella es médico hace muchos años atrás. Felipe va a presentar su currículum técnico, pero le damos las gracias también a Alfonsina por haber querido acompañarnos en este programa y para hablar algo también muy sensible, que está en línea del capítulo anterior, de las personas que necesitan cuidado, mucho cuidado, y cómo la familia también está afectada y cómo el equipo de salud en ciertos espacios puede también acompañar estos procesos, que a veces son procesos dolorosos, lentos, terminales, y tanto para el paciente como para su entorno, tanto a nivel físico, emocional, y también vamos a hablar un poco de la labor espiritual que hacen los equipos de salud también.
Los profesionales y no profesionales
de la salud
de estos equipos. Hola, Alfonsina, ¿cómo estás?
Hola, Felipe, hola, Daniela. Contenta de estar aquí.
Bienvenida,
un tema
pues,
que es sensible para mí, con mucha importancia social y en las políticas públicas del país ahora o los últimos años.
Excelente. Bueno, Alfonsina Jerez Garcés, médico especialista en medicina familiar, formada en nuestra casa de estudios, ¿cierto?, la Universidad de Concepción, diplomada en cuidados paliativos, 15 años de experiencia en atención primaria. Actualmente desempeña en el servicio de oncología del Hospital Guillermo Gran Benavente y referente técnico de cuidados paliativos, Servicio Salud Concepción. Colaborador también docente en pregrado de la carrera de medicina, Universidad de Concepción, y diplomado de cuidados paliativos del adulto, ¿cierto? También en nuestra casa de estudios.
Así es, estamos haciendo apostolado con los cuidados paliativos en la formación de los profesionales que egresan de esta universidad.
De esta universidad, muy bien. Bueno, hoy día, como decía Dani, vamos a tener un programa tan importante, uh-huh, ¿cierto? Y que obviamente no siempre es sabido por la gente.
Sí, además es un programa que está orientado a que empecemos a hablar, a sensibilizar, a reflexionar y también entender a las familias, que a veces uno sabe que tiene un familiar enfermo, que está en un proceso complejo, pero no sabe bien qué implica todo el abordaje y todo por lo que esa comunidad está pasando. Y por lo tanto, la primera pregunta, para podernos orientar en el tema, es que Alfonsina nos explique qué son los cuidados paliativos, de qué hablamos cuando hablamos de cuidados paliativos.
Los cuidados paliativos son todas las atenciones que se brindan a una persona en pos de mejorar su calidad de vida y aliviar el sufrimiento que está relacionado a enfermedades que sean graves o potencialmente mortales en un tiempo que es más bien acotado. Los cuidados paliativos se presentan y se prestan a nivel transversal, a nivel de todo el ciclo vital. O sea, también podemos cuidados paliativos infantiles, y eso a veces uno como que se lo olvida un poco. También hay niños que los requieren. Y considera un enfoque que está centrado en la persona de manera integral y que no considera solo sus síntomas y sus necesidades físicas, sino que aborda aspectos psicológicos, aspectos sociales. Consideremos que muchas de estas personas, por ejemplo, si son proveedores en su familia y están con una enfermedad grave, también van a estar afectados por la cesantía, por necesidades económicas. Y que lo ideal y lo que se plantea en países que están más avanzados que nosotros debieran tener un enfoque comunitario, en el que la comunidad se haga cargo de sus pacientes y no sea solo un cuidador único quien atienda esto, porque existe riesgo de sobrecarga. Lo que estamos tratando de avanzar es hacia comunidades compasivas, que son comunidades que se hacen cargo de sus enfermos en estas etapas, sobre todo avanzadas y terminales de la vida.
O sea, ¿esta comunidad sería más amplia que la familia directa del paciente?
Idealmente sean barrios y ciudades compasivas. Esos son los movimientos que están trabajándose en Europa hace varios años atrás, sobre todo en España, donde son las mismas comunidades quienes se apoyan, quienes se cuidan, quienes ayudan en labores de cuidado. Por ejemplo, si tenemos a una esposa cuidando a un esposo, no va a poder ir a comprar. Quizás el vecino sí lo puede ir a acompañar a hacer un trámite. Y esas son comunidades que se van organizando en pos. Consideran que el cuidado en las comunidades prehistóricas siempre era comunitario. El enfermo no era como el marido de, es el miembro de la comunidad. Y es hacia ahí donde deberían trabajar las políticas públicas y las comunidades en sí, la sociedad civil. Debiéramos trabajar hacia aquello.
Eso es interesante porque el capítulo anterior, para los que lo pudieron escuchar, hablábamos mucho de la necesidad de tiempo y la necesidad de funcionalidad. Entonces, las personas que ejercen cuidado están muy sobrecargadas y están con muy poco tiempo personal, y evidentemente a largo plazo eso va deteriorando no solo la familia, el cuidado del paciente, sino que el cuidado del cuidador. Y por lo tanto, empezar a ver que necesitamos más apoyo es bien importante para la cantidad de personas. Porque a veces tenemos también esta idea de que son muy poquitos. ¿Son poquitos en realidad?
No, están en sus casas escondidos. Esa es la realidad. Que consideremos que muchas personas que están en situación de dependencia y que no los vemos golpeando las puertas de los centros de salud, sin embargo están en sus casas. Claro. Están en sus casas y están siendo atendidos principalmente. Considero que aquí hay un enfoque de género en el cuidador. Existen estudios nacionales que muestran que alrededor del 90% de los cuidadores son mujeres, que han dejado sus labores propias de ser mujer, han dejado de trabajar, de cuidar a sus hijos por cuidar a un padre, un esposo, que está en estado de dependencia o en enfermedad terminal. Entonces hay un enfoque de género súper importante. Y de ahora desde el gobierno se está impulsando esto de tener un registro de cuidadores y empezar a trabajar en aquello. Porque considera que si dejan de trabajar van a ejercer cuidado, pero esa entrada económica ya no está. Entonces es una suma de cosas. No es solo darle el medicamento o cambiar el pañal. Hay mucho de trasfondo social en aquello.
¿De cuánto tiempo estamos hablando?
¿De tiempo?
De cuidado, por ejemplo, una persona que está. ¿Cuáles son los rangos? Para que las personas que nos escuchan entiendan de qué magnitud.
Cuando hablamos de cuidados paliativos, generalmente, bueno, la ley... Consideremos que en Chile los cuidados paliativos están garantizados por ley. Desde el año 2005 se incluyeron en el problema número 4 del GES, de las garantías explícitas en salud, conocido antiguamente como AUGE. Es el cuarto problema. Considera que vamos más de 80. O sea, fue una prioridad desde el 2005. Pero ahí se incluyó solamente aquellas personas que tenían necesidades paliativas y que tenían cáncer. Y eso está garantizado por ley. Desde el año 2021 se promulgó la ley 21.375, que consagra el derecho de todas las personas a acceder a cuidados paliativos. Pero, como estamos en una etapa inicial, la ley considera que son aquellas personas que tengan enfermedades graves, avanzadas o potencialmente mortales con un promedio de sobrevida menor de un año. Eso es lo que garantiza la ley. Es decir, si yo veo que la persona va a vivir menos de un año y está con necesidades paliativas, es cubierta por el sistema de salud. ¿Qué es lo que se quisiera llegar a largo plazo? Es que el enfoque paliativo ya sea transversal. O sea, que siempre estemos pensando en la calidad de vida. Pero en este momento de la implementación no tenemos los recursos para llegar a ello. Pero esa es la mirada a largo plazo. Considera un año con una persona con necesidades que tienes que
24/7.
Atenderlo, alimentarlo, sentarlo, bañarlo, vestirlo, cambiar de pañales. No sé si tú o yo estaremos dispuestos a tener un mes a la persona.
Pero, por eso te lo preguntaba, porque es importante poner, a veces yo soy súper concreta en las preguntas, pero es para ponerle un número. porque quienes no estamos acostumbradas o quienes no hemos tenido la experiencia familiar de tener ese nivel de cuidado, a mí me cuesta mucho dimensionarlo.
Y también hay personas que tienen enfermedades progresivas que duran años, años. Claro. Un paciente que tuvo un accidente cerebrovascular, que perdió la movilidad y el habla, y pueden vivir 10 años, 15 años.
Requiriendo cuidado.
Requiriendo cuidado y asistencia la mayor parte del día. Que a veces ni siquiera pueden salir a comprar la cuidadora o el cuidador. Uh-huh. Entonces, ese nivel de sobrecarga tenemos en el perfil de cuidadores en este país.
Interesante el tema y nunca pensé que abarcaba tanto.
Sí.
Yo realmente yo pensaba, ¿cierto?, dentro de mi ignorancia, era que solamente el asunto de los cuidados médicos y... Pero acá hay un trabajo social súper grande.
Exacto.
E importante.
Exacto. Y de hecho existe el síndrome de sobrecarga al cuidador.
Claro.
Que nosotros, desde las atenciones de los pacientes, que son principalmente los pacientes que están en dependencia severa, aquellos que están siendo atendidos en atenciones domiciliarias, en la atención primaria, existe como dentro de la normativa la pesquisa del síndrome de sobrecarga al cuidador. Se aplica de manera regular las escalas que... Y muchas veces te arrojan sobrecarga grave. ¿Y qué haces con eso? Si no tienes una red de apoyo al lado, es difícil.
Un relevo.
Porque al final, todo este problema no es un problema de salud. Sí, ese es el problema. No le corresponde solo a salud, le corresponde a la sociedad y al intersector. Que se mueva Dideco, que se mueva las ayudas sociales, que haya una red de apoyo de los vecinos, que la familia se organice, porque considera que muchos de ellos también son adultos mayores y muchos de ellos caen en maltrato porque están abandonados. Y ahí hay otro tema. Entonces, es mucho más complejo que solo darle la morfina o el paracetamol. O sea, mucho más.
Vamos a seguir conversando sobre este interesante tema luego de una pausa musical, Alfonsina y Daniela. Y vamos a ir con una banda bastante famosa igual, Kansas, y el tema Dust in the Wind.
In the wind, all we are is dust in the wind.
Estamos de vuelta en nuestro programa Diálogos para la Salud Mental junto a Alfonsina y Daniela Jerez Garcés.
Ambas.
conversando, ¿cierto?, sobre los cuidados paliativos.
Alfonsina, cuando hablamos de los equipos, ¿de quiénes estamos hablando? ¿Quiénes conforman los equipos de cuidados paliativos?
Bueno, hay que hacer una distinción todavía porque todavía existe desde el nivel central una separación, entre comillas, con respecto a los financiamientos que bajan, por uno, por los cuidados paliativos de cáncer y por los cuidados paliativos que llamamos universales, que son todas aquellas enfermedades avanzadas que no son cáncer y que requieren cuidados paliativos con esta sobrevida menor de un año. Entonces, los pacientes que son tratados por cáncer generalmente están asociados al hospital de mayor complejidad, porque es donde está el oncólogo, quien lidera el tratamiento de esa persona. Uh-huh. Y que en algún momento en un comité van a decidir que este paciente necesita cuidados paliativos. Además, que hay que considerar que en el cáncer no siempre el cuidado paliativo es cuando ya no tienes nada que hacer, porque el tratamiento del cáncer es agresivo y genera muchos efectos secundarios que hay que tratar. Entonces, antiguamente se pensaba que paliativo era como, es lo último que hay que hacer.
Claro, no, ahora, asociado a la muerte.
Ahora es precoz para siempre mejorar la calidad de vida. Entonces, ya, una paciente en quimioterapia que hace una, o en radioterapia, que hace una mucositis, que es una inflamación de la boca y no puede comer, pero que su intención sigue siendo curarse del cáncer, también puede ser derivada a cuidados paliativos. Y discurren de manera paralela. Y ahí van discurriendo, y si es que ellos se mantienen bien, se mantienen en el hospital ligados a eso, pero cuando su performance, que es como su funcionalidad, disminuye, o cuando ya el tratamiento ya no es curativo y pasa a una etapa muy avanzada, se deriva a la atención primaria, para que la atención primaria, que está cerca de su casa, pueda prestar esas atenciones en equipos multidisciplinarios, con esto, que generalmente además son pacientes que siempre se han atendido en el CESFAM.
Eso claro, te quería preguntar, sí, que si solamente, cualquiera podría preguntar, no, pero que eso solamente en los hospitales o los centros de alta complejidad. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en Lota? ¿Qué pasa en Chipollante? No claro, sé.
En este servicio de salud, que ha sido pionero en aquello, derivamos a los pacientes para que haya un trabajo colaborativo con la atención primaria. El médico de atención primaria es quien asume como la tratancia, asesorado por el nivel de los paliativistas desde el hospital regional. Entonces, existe la facilidad de que ellos los puedan ir a ver a su domicilio las veces que sean, que vaya la enfermera, que vaya el médico, se presten las atenciones cuando ellos ya no se pueden levantar, o cuando trasladarse, por ejemplo, desde Lota hacia Concepción es demasiado. Y eso se hace cuando el cáncer es avanzado. En caso de los pacientes que no tienen cáncer, la ley viene invertida, es decir, es la atención primaria la que toma el protagonismo en la pesquisa de sus propios pacientes, porque siempre son pacientes que ya han conocido. A la persona la conocemos hace muchos años, que es hipertensa hace 15 años. Y ahora su insuficiencia cardíaca está terminal y vemos que su vida se va a prolongar un par de meses a un año y cumple los criterios de ingreso, que son esta sobrevida, ¿cierto? Y se ingresa a atención domiciliaria. Siempre se presentan los casos a un telecomité, donde existe el nivel y te dice, te orienta un poco el trabajo y te devuelven a atención primaria. Y en la atención primaria se presta esta atención integral, que el financiamiento de la ley de cuidados universales viene para una dupla biomédica, que es médico-enfermera, además una dupla psicosocial, que es trabajador social y psicólogo. Y incluye siempre un químico farmacéutico, porque son pacientes que tienen mucha polifarmacia, toman muchos medicamentos, y muchos de ellos, por ejemplo, usan morfina, y hay mucha interacción. Entonces, en esto particular, el químico farmacéutico tiene un rol súper relevante, que es la asesoría, el ayudar al médico a tomar decisiones, y siempre las decisiones son tomadas en equipo. Entonces, el equipo es el que se moviliza al paciente y atiende a la familia para ayudar que el tránsito final de esta persona sea en dignidad y lo más tranquilo, con alivio del sufrimiento y lo que nosotros llamamos dolor total, que el dolor total incluye todas las dimensiones de la persona que le generan sufrimiento.
Alfonsina, a lo mejor me voy a adelantar un poco, pero primero, para mí es interesante que las personas que nos escuchan vean, siempre recibimos muchos como reclamos o muchos malos comentarios del sistema público. Y es bien interesante ver cómo los equipos que están comprometidos con estas áreas sí trabajan en red, sí trabajan en equipo y el sistema funciona en ambas direcciones, es decir, sube a alta complejidad y también logra bajar. Y aprovecho, después de este comentario, que obviamente es mi opinión, que creo que igual hay partes del sistema público que es necesario destacar y felicitar también el sistema, la forma en que trabajan. En paralelo, ¿qué pasa con los pacientes que tienen estas necesidades pero que son parte del sistema privado de atención? ¿Existe esta cobertura?
O sea, sí, pero tiene menos desarrollo. Uh-huh. O sea, por la parte de cáncer están obligados, porque es una garantía de la ley de GES. Y ellos están obligados y si no sufren multa. O sea, está bien. Garantizado, tienen sus periodos. De hecho, desde la indicación de cuidados paliativos, tú tienes 5 días para brindar la garantía. Después de 5 días pueden hacer los reclamos y sufrir multa. O sea, la oportunidad está... El oncólogo dice, este caballero necesita cuidados paliativos. Antes de los 5 días tienen que estar atendidos. Eso es lo que garantiza la ley.
Ya.
Y en cuanto a las ISAPRES, ellos tienen sus prestadores, que generalmente lo hacen a través de ciertas empresas que se realizan o prestadores institucionales que hacen esta prestación. Por lo tanto, eso está cubierto. En cuanto a lo universal, no tienen esa garantía de tiempo y está en menor desarrollo. Pero sí hay equipos que, por lo menos en la zona local, se han ido desarrollando esta prestación, en la cual le todavía falta mucha difusión, porque en realidad ocurre que en el sistema privado hay mucho fraccionamiento de la atención. Generalmente es un paciente que tiene mayor ingreso económico, ¿cierto? Y tienden a verse con un especialista para el riñón, uno para el corazón, uno para las piernas y otro para no sé qué. Y ellos no hacen un trabajo colaborativo, que es lo que nosotros sí hacemos en la atención primaria.
Sí, de hecho nosotros en la atención psicológica a veces nos cuesta un mundo ubicar al psiquiatra del paciente.
Exacto. Entonces ese fraccionamiento es algo que también es un desafío a mejorar, porque el paciente no existe... En el sistema privado lo que hacemos en atención primaria, que es como tener un médico un poco más de cabecera, que es como la tendencia que debiera ocurrir. Entonces sí existe, está en mayor desarrollo, está garantizado por ley, pero sí le falta un poco más tal vez esta organización que en atención primaria es un poco más, más desarrollada.
Ya.
Pero sí tienen acceso, garantizado.
Esto es interesante para que las personas que son del sistema privado, que nos puedan estar escuchando, también entiendan y puedan exigir ciertas prestaciones en sus propios sistemas de salud. No es que estén a la deriva por estar fuera del sistema público. ¿Hay equipos o hay profesionales o hay personas más bien que no sean profesionales de salud que trabajan con ustedes?
Los distintos equipos se organizan de acuerdo a sus realidades territoriales. Existen comunas, por ejemplo, en que, por ejemplo, estos planes de empleo municipal prestan algunas personas que no son profesionales de salud, que prestan apoyo. Y que, por ejemplo, ellos ayudan a las personas a hacer sus trámites de gestión de horas, ayudan al cuidador, están atentos, van a entregar, no sé, medicamentos.
Como un asistente.
Sí, van a darse la vuelta a saber cómo están. Entonces, depende cómo la comuna vaya invirtiendo sus propios recursos. Todo esto tiene confidencialidad y todo lo demás, pero es como una mano extra que van apoyando. Y existen otras necesidades que no son cubiertas porque no estudiamos aquello que tiene que ver, por ejemplo, con las necesidades espirituales de las personas en un periodo que consideramos que es fin de vida.
Claro.
Y también ahí se realizan coordinaciones con aquellos que sí tienen la capacidad de atender aquellas necesidades que tienen que ver con las denominaciones religiosas que satisfacen aquellas cosas. Y también eso consideremos que la atención espiritual de la salud de las personas está garantizada en la Constitución, que tenemos libertad de culto, y en la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, que asegura que las personas que requieran atención espiritual deben recibirla. Y eso está normado. En los hospitales, por ejemplo, existe en Guillermo Grand, tenemos asociado a la gestión de personas, gestión de usuario, la unidad de acompañamiento espiritual, por ejemplo. Y ellos tienen un voluntariado gigante. Todos los pastores están acreditados. Todos pueden ser llamados cuando se necesiten y cada persona puede resistir la asistencia dentro del hospital. ¿Qué nos falta desarrollar en el Servicio de Salud Concepción en particular? Es este desarrollo en el territorio, cuando están fuera del hospital. Es decir, cómo organizamos nuestro territorio con un mapeo de aquellas personas que nos pueden ayudar para
atender. O sea, cuando está en su casa.
Cuando, por ejemplo, está en agonía en su domicilio y la persona necesita tal vez recibir la unción de los enfermos o comulgar o ser ungido.
Claro.
Para que su proceso final de vida sea en paz, tranquilo. ¿Y cómo articulamos esa red? Que son no profesionales de la salud, pero que son parte de la sociedad y de la comunidad que cuida. O sea, volvemos al mismo punto. Como todos nos involucramos en el cuidado de las personas que necesitan hacer un tránsito en paz, para que ese cierre también sea tranquilo, pensando en aquellos que le sobreviven, que son la familia que va a quedar en duelo.
Sí, bueno, ahí también hay un tema, sí, y que vamos a conversar a la vuelta de nuestro...
Uy,
sí,
me dejaste ahí.
Sí, porque ya sabía, pero okay. Es que justamente la canción que viene a continuación tiene que ver con eso.
Ya.
Tiene que ver con la familia, ¿cierto?, que queda después de este duelo, ¿cierto?, y cómo se trabaja también con ella. Así que vamos a escuchar a Queen con el tema The Show Must Go On, es decir, el show debe continuar.
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain.
Estamos de vuelta en Diálogos para la Salud Mental, programa de Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM y en www.radiodec.cl. Recuerde que nos puede encontrar en las redes sociales, no lo habíamos dicho.
Uy,
Daniela,
nos va a retar,
nos va a retar justamente. Nuestra productora Karina Merino nos va a retar porque no hemos nombrado las redes sociales. Nos puede encontrar en Instagram, ¿cierto? Como Diálogos para la Salud Mental. Y también en los podcasts de Radio Universidad de Concepción, donde están alojados nuestros programas. Y también en Spotify.
Sí, me escribieron el otro día al Instagram y reenvié el link de Spotify.
De Spotify, con los programas.
Así que debería estar actualizado ya esta semana.
Tenemos varios auditores a través de las redes sociales, ¿eh?
¿Sí?
Que nos escuchan en nuestros podcasts.
Nos tienen paciencia.
Sí, justamente. Pero no porque les gusta escucharnos. Y yo creo que, bueno, es porque obviamente los temas son importantísimos, ¿cierto? Los que vemos acá en nuestro programa. Bueno, dicho esto, importante son los redes sociales. Seguimos conversando con Alfonsina Jerez Garcés, médico especialista en medicina familiar, formada obviamente en nuestra casa de estudios. Y quedamos en una pausa, sí. Porque quedamos en un tema también que es de importancia, es significativa. ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con la familia, cierto, de esta persona que está ya sea en el proceso, cierto, de una enfermedad terminal o simplemente que ya haya fallecido? ¿Hay un trabajo, digamos, después de todo esto?
Sí, por supuesto. Considera que cuando a ti te dicen tu enfermedad no tiene cura, te queda poco tiempo. Ya partes en el duelo, ¿cierto? Ya hay que... Y ahí hay que hacer toda una reorganización de la dinámica y de las prioridades que vaya a tener la persona y la familia. Por lo tanto, cuando una persona es derivada a cuidados paliativos exclusivos, que llamamos ya como nuestro foco va a ser siempre atender, que sea darle vida a esos tiempos que tenga restante. Entonces el trabajo que está centrado, insisto, en la atención primaria, que es... La atención es siempre multidisciplinaria y mucho que tiene que ver con establecer una relación de ayuda con la familia, en la cual no hay una jerarquía. O sea, no es el médico el que da las indicaciones. Uh-huh. Es quien toma acuerdos con la familia para decidir cuáles son las prioridades a atender en aquella familia en particular y con la persona enferma en particular. Entonces, una vez que se hace esa evaluación, se establece un plan de cuidados que va a tener ciertos problemas a tratar y con algunas estrategias a tratar. Entonces siempre esa relación es mutua porque quien conoce mejor la enfermedad del paciente es el propio paciente.
Claro.
Y en su defecto, si el paciente no se puede comunicar, por ejemplo, va a ser el cuidador principal. Y con ello se empieza a establecer este flujo de trabajo y además se establecen los flujos de comunicación y se va en cierta manera con un enfoque anticipatorio, adelantando algunas cosas que puedan ocurrir, que nosotros sabemos que pueden ocurrir.
Claro, que es lo común que va a pasar con esta persona y este contexto.
Si yo estoy considerando, por ejemplo, un paciente con un cáncer pulmonar, el riesgo es que en algún momento tenga una dificultad respiratoria tan grande que tal vez no la pueda manejar. Y ahí se empiezan a dar ciertas luces de que vamos a hacer esto en esta situación, en esta otra situación podríamos hacer esto otro, podría ocurrir aquello, para que las decisiones se tomen de manera anticipada. Y con la Ley de Cuidados Paliativos Universales se establece también la indicación de trabajar de manera anticipada lo que llamamos voluntades anticipadas, en la cual nosotros conversamos con el paciente cuando está en condiciones de hacerlo, cómo podemos tomar ciertas decisiones respecto a su tratamiento y hasta dónde vamos a llegar con ciertas intervenciones. Hay personas que dicen, en realidad, si yo me siento mal, yo prefiero fallecer en mi casa.
Sí, y tomaremos... Algo que escuchamos.
Los resguardos para que aquel tránsito final de vida sea en su casa, pero con el alivio máximo de los síntomas que le acarreen sufrimiento. Tal vez otra persona diga, no, a mí en realidad sí me gustaría que me llevaran al hospital porque no me gustaría fallecer en mi casa porque tal vez tiene una familia compleja o no tiene cuidador. O sea, la situación es súper particular. La idea es conversarla antes. También es cierto que muchas veces nos llegan pacientes en estados muy avanzados de enfermedad que esto no se alcanza a hacer. Pero qué es la indicación es poderlo trabajar antes porque eso también favorece que el paciente tenga menos ansiedad con su proceso, tenga una sensación de control, que el la pérdida de control, ustedes saben que genera mucha angustia. Y lo otro es que facilita que la familia que le sobrevive tenga un duelo más sano.
Menos culposo.
Menos culposo, porque pensar que hice esto, no lo hice, que tal vez lo podía haber hecho y no lo hice, tal vez no, si lo hubiera hospitalizado, tal vez no hubiera muerto. Entonces, la idea siempre es como este enfoque, adelantarse un poco y establecer la confianza en la familia para que te puedas manifestar sus dudas. Y eso se hace cada vez que el equipo va al domicilio.
¿Está estipulado por ley?
Las voluntades anticipadas están en la norma técnica, y existe un documento con un formato específico que permite establecer aquellas necesidades. Hay pacientes, por ejemplo, que le dejan, no sé, cuando yo muera, entréguele esto a mi hijo. Uh-huh. Esta carta a mi familia. O le graban, no sé, una canción, claro. Un video. Y eso es parte del testamento vital, que uno favorece que el tránsito final de vida sea más humano, más tranquilo.
Sí, que te escuchaba y esto es bien interesante, porque nosotros que llevamos harto tiempo, o todo el año anterior y un poquito de este, hablando de salud mental, hay varias cosas que a mí me llaman la atención de lo que tú dices. Primero es la sensación de control. La sensación de poder tomar decisiones en tranquilidad y no solo desde la premura. Y que por lo tanto, tanto para el paciente, le da una tranquilidad psicológica, y a la familia. Y por otro lado, esto de poder conversar y aceptar que esta partida también es inminente. Porque le permite a ambos lados de la posición entender que hay cosas que a lo mejor tenemos que conversar que no hemos conversado. Hay a lo mejor heridas que están pendientes que no hemos sanado. O a lo mejor te tengo que decir, sabes que en realidad te quiero. Y no te lo he dicho en 30 años y ahora tengo el espacio para hacerlo. Por lo tanto, a nivel psicológico, a mí, yo te escucho y inmediatamente vienen a mí muchos pacientes que a veces, lamentablemente, hemos tenido que lidiar con duelos muy tardíos. Pacientes que han esperado 5 años para elaborar un duelo. Porque quedaron tantas cosas pendientes o tantas cosas que yo no entendí, cosas que no dije o que no se me dijeron, que dificulta mucho la relación con la pérdida y la partida. Por lo tanto, yo creo que ese es uno de los puntos más interesantes desde mi postura profesional, de que las personas también entendamos que este es un proceso que va a ser necesario, pero que al mismo tiempo nos va a traer tranquilidad psicológica a largo plazo. Y por lo tanto, al contrario de lo que a veces hacemos, que es hacer como que las cosas no están pasando, en estos contextos tenemos que respirar profundo, calmarnos y decir, mira, aquí hay cosas que tenemos que conversar. Esa es mi visión, creo que también es importante moverlo en las personas.
Yo creo que un tema de conversar, y antes, incluso antes de esto, es conversar de la misma muerte.
Claro.
De mi muerte y de la muerte de aquellas quienes quiero, y cómo sería en el ideal imaginar y adaptarme a ciertas situaciones. Pero ponerlo en el tema. Porque como parte de la vida, que a veces suena como cliché, no, la muerte es parte de la vida, pero sí, es que sí es. Porque en definitiva, si tú no lo conversas, y que existe mucho, que a nosotros, de hecho, en los equipos nos pasa mucho, y es súper difícil cuando existe la conspiración del silencio.
Claro.
La conspiración del silencio es una cosa que te dejan entre la espada y la pared, porque no le voy a decir a mi papá que se está muriendo. El papá sabe que se está muriendo. Uno sabe que se va a morir. Uh-huh. Y entonces este juego de que te digo que no me dijeron, que me quedo callada y que me hago, lo único que hace es generar más angustia y no poder expresar las emociones que tienes. Entonces, cuando el equipo te dice, mi mamá no sabe, no le diga, ¿en qué posición te deja a ti? Como profesional, entre dos. Pero si a mí el paciente me pregunta derechamente, ¿me voy a morir? Tengo la obligación de decirle que sí o que no.
Claro, porque es su vida.
Entonces, esto se puede adelantar en la medida que yo hago de la muerte algo cotidiano y que lo empiezo a conversar. Lo converso en la mesa, y lo converso con mi pareja, y lo converso con mis padres. Porque después se nos viene encima. Y todo nos puede pasar. Porque podemos tener la fantasía de que vamos a morir tranquilos en nuestra cama, pero también podemos morir o tener un accidente. Uh-huh. O que se nos pase algo y nos asfixiemos. No sé, pueden pasar un montón de cosas. Pero aquellos que están al lado, si yo no lo he conversado nunca, o si yo quiero ser donante de órganos, también.
Claro.
También es algo que hay que conversar. Y de hecho nosotros estamos impulsando desde el servicio empezar a realizar ciertas conversaciones con la sociedad civil, en las cuales nos sentemos a conversar de la muerte. Sí. Como la muerte, no, claro, como la toma de decisiones. Es como que yo veo para mí como mi trascendencia. Porque eso te centra en el ahora. Y el pensar en la muerte no significa más que un llamado a disfrutar lo que estoy viviendo hoy. Porque la fragilidad de la vida.
Puede pasar también, bueno, las reacciones son, deben ser muchas al momento de tener esa noticia, pero tuve la cercanía con un amigo que lamentablemente falleció en joven. El enojo era terrible, digamos, que tenía tanto con la vida como con la pareja, perdón, con la familia.
Exacto.
Fue bastante complicado, digamos, el proceso.
Bueno, pero los psicólogos y todas las profesionales de salud mental saben que las etapas de los duelos están descritas. Y si bien es cierto, no todas transitan como en el mismo orden descrito, existen. Pero
claro, lo normal es que pasemos por todas,
pero a veces
pueden un orden distinto.
A veces nos saltamos, pero eso pasa. O sea, en la medida que yo no lo converse, no lo elaboro. ¿Y qué es distinto morir enrabiado? Haber resuelto ciertas cosas.
Claro.
Puedo tal vez dejar el legado, la casa a mi hijo, o que la herencia de tal cosa. Y eso tal vez también me pueda generar tranquilidad, como puede que no. Es súper particular. Pero el tema es que lo primero es conversarlo. Si no lo converso, no tengo posibilidad de tratar el tema.
Y también hay una lógica del respeto. Porque hay veces que yo lo he visto desde tercera posición, como desde mis pacientes, como empezar a tomar decisiones por el paciente. Y el paciente es como los niños. Los niños tienen capacidad de autonomía y el paciente tiene derecho a expresar su decisión y su decisión debe ser respetada. Por lo tanto, no porque esté enfermo pierde su capacidad para decidir, para decir, para expresar. Entonces, son hartos temas que se van como entremezclando también a nivel familiar y personal para que esta persona fallezca en una tranquilidad psicológica, espiritual y física, sin dolor, que es la parte que ustedes también trabajan.
En definitiva, yo creo que, bueno, a los equipos de salud que estamos más acostumbrados, entre comillas, a ver esto, nos sigue doliendo lo mismo cuando un paciente llega a su etapa final.
Uh-huh.
Y también existe, y en ese sentido, igual es importante que las personas que escuchan lo sepan, existen también sobrecarga de los equipos.
Eso mismo te iba a preguntar justamente, ¿cómo manejan ustedes
y la presión asistencial no permite muchas veces tener medidas de autocuidado y en eso estamos al debe. También existen muchos profesionales que no acceden a ver a cuidados paliativos porque no se lo pueden personalmente, con la carga que significa acompañar a tanta gente a morir. Entonces, también es algo en lo que tenemos que trabajar como servicio y como autoridades que están a cargo de procesos de salud. Es como brindamos la vía de escape para que las personas que atendemos esto habitualmente lo sobrellevemos de mejor manera. Porque uno siempre se lleva una pena para la casa. Siempre llora por un paciente. Siempre el ver morir a alguien, para quien no lo ha vivido, es algo realmente sobrecogedor. Yo no sé si las personas que han ido, no sé, a las Torres del Paine describen esto como que es sublime.
Sí.
Es lo mismo. Es que se escapa, es algo, no sé, yo creo que es sagrado. Y el trabajar con aquello te deja una carga que es difícil de sobrellevar si no tienes una fortaleza que tú mismo vas trabajando, que lo vas aprendiendo en el tiempo. Pero al contrario de lo que podrías pensar como que uno se deshumaniza, no. Cada paciente de nuevo te toca la fibra y siempre hay alguien que te mueve y que te saca una lágrima o una sonrisa. Y cuando ya se fue tranquilo, ya, se fue tranquilo. Y eso es un respiro.
Es un respiro, claro. Sí. Como dices tú, a veces la familia también descansa mucho cuando sucede, digamos, la etapa final. Y a ustedes también como equipo, me imagino, que la carga emocional es tremenda.
Sí. Sí, estaba pensando que igual, a mí como que a veces tengo efecto retardado, pero esto para mí es bien interesante porque ustedes saben que yo hago mis comentarios a veces sociales, pero creo que en cierto momento culturalmente se ha puesto a los equipos de salud en una posición de poder. Y a veces nos pasa, por ejemplo, yo que estoy todo el día hablando con pacientes, es que el doctor me dijo, es que la enfermera me dijo. Y cuando yo te escucho veo que hay una relación de acompañamiento y de cuidado, pero que es horizontal. No hay una posición de yo sé lo que es mejor para ti. Y yo creo que eso nos ha hecho mucho daño también en los sistemas de salud. Y por lo tanto, es agradable escuchar y ver que han existido oportunidades y que han tenido personas que a lo mejor han perdido un familiar y mantener esta relación con sus equipos de salud que los acompañan. Con estos enfermeros, con estos kinesiólogos, con estos médicos que logran ponerse en el lugar de ellos y desde su habilidad técnica profesional, pero también acompañarlos. Y darle un sentido muy humano a la vida y a la muerte. Eso también a mí me parece importante de rescatar, porque son equipos que tienen un enfoque distinto y que también tenemos que empezarlos a valorar. Y también exigir a quienes no están trabajando de esa posición como de bajarle el peso del poder y del control a otros equipos de salud. Sobre todo cuando ahora estamos viendo que hay personas que están sufriendo mucho otro tipo de cosas y a veces se sienten vulnerados por equipos, se sienten presionados por médicos, por enfermeras, por como que el maltrato también se ha vuelto parte de los equipos. Y cuando te escucho a ti, nos damos un poco, a mí por lo menos me da un poco de luz de esperanza decir, mira, la atención de salud integral puede cambiar.
Sí, sí, es que uno es el llamado, es como la mirada de la atención primaria, que es como la batalla, digamos. Sí, ese es el punto al que tenemos que llegar. El tema es que estos son temas como de salud mucho más sensible y que de repente es imposible tratarlos de otra forma. Pero por otro lado, también tenemos usuarios y personas, pacientes, que se ponen en la vereda del paciente y no se hacen cargo de sus cosas. Entonces también
un tirón de
tenemos que tener un paciente activo. Yo no soy cargo de mi salud, tú me ayudas, nos ayudamos. Pero no eres ni tú más que yo, ni yo sé más de mi sufrimiento, tú sabes de la técnica, trabajemos juntos. Si eso es lo lógico. Pero no es que yo le doy consejo al paciente de que su diabetes se controla de tal forma y solo se queda tranquilo al tomarse la pastilla. Pero hay otras cosas que no ha hecho. Entonces después, no, es que no me dijeron. Y yo no, usted no preguntó.
Claro.
Entonces, esto es una relación de ayuda. Entonces hay dos partes. Yo creo que tanto los equipos de salud debemos mejorar en el trato y en eso de considerar al paciente experto en sí mismo y yo experto en mi técnica, pero trabajamos por el mismo objetivo. Pero la carreta la tiramos los dos, claro. Digamos.
Es que ahí tocamos el gran punto, o sea, derechos y deberes también.
Exacto.
De hecho, cuando te escuchaba uno piensa inmediatamente, o yo pienso inmediatamente, en la relación psicológica. Es como uno dice, pero es que Dani, ¿qué crees tú que deberías que yo debería hacer? Y digo, wow, wow, wow. Yo no te digo lo que tú tienes que hacer. Yo estoy aquí en una posición para acompañarte y pensemos juntos. Y tú, saliendo de aquí, puedas decidir qué es lo mejor para ti. Y si yo me equivoco, tú me puedes decir, ¿sabes qué, Dani? Te pasaste tres pueblos. Pero también eso requiere que las personas entendamos que la salud parte por nuestra autonomía. Y nosotros sabemos, y nosotros también tenemos que tener autocuidado. Incluye todo lo que hemos hablado en muchos capítulos anteriores. Responsabilidad, amor propio, respeto, capacidad de preguntar. Por lo tanto, es bien interesante que vayamos viendo cómo todo al final se nos termina cruzando.
Relacionando, claro. Sobre todo, como decías tú, la responsabilidad con uno mismo.
Es que si no tenemos autonomía no podemos quejarnos.
Sí, claro que sí.
Hay veces que, claro, el profesional, yo voy a estar nublado y voy a necesitar que alguien me oriente. Pero no que me diga qué es lo que yo tengo que hacer. Es que la señorita me dijo que no, usted podría haber preguntado. Y si esa opinión no le convence, buscaremos a otro. Preguntaremos otra vez.
De una buena forma. Porque muchas veces también los equipos de salud reciben mucha agresividad. Que tiene que ver un poco con la situación que pasa. Pero así como la persona está sufriendo por su familiar, el funcionario también tiene a su hijo enfermo, también tiene sobrecarga laboral. Entonces al final sigue siendo una cosa de varios
factores
que influyen en cómo se da esa relación en pos de aquella persona que está más enferma. Pero ahí tenemos que poner todos de nuestra parte. No depende de un actor solamente. Esto se construye, insisto, la salud es un valor social. No depende solo de la parte clínica del medicamento. Es mucho más amplio.
Claro, porque muchas veces las personas se quejan y dicen, es que me va a dar un medicamento o me va a mandar al psiquiatra y me va a empastillar. No, el medicamento nos da un tiempo, nos da un espacio para avanzar en otras cosas y tomar otras decisiones. Es como lo que hablábamos el capítulo anterior con Carolina de la Fundación. O sea, necesitamos inculcar una visión social del respeto por lo que el otro está pasando en su vida. Y yo puedo pedir ayuda y puedo dar ayuda al mismo tiempo.
Y puedo no estar de acuerdo.
Y puedo no estar de acuerdo.
Bueno, en virtud del tiempo, no estoy de acuerdo que pase tan rápido el tiempo. Sobre todo en este programa que de repente son cosas bien interesantes. Tenemos que empezar ya, ¿cierto?, a despedir este programa por esta semana. Sin antes agradecer, ¿cierto?, la presencia de Alfonsina Jerez Garcés en nuestro programa, y obviamente con todo lo que nos trajo, ¿cierto?, para conversar aquí en nuestro programa junto a Daniela. Espero que no sea primera y última vez que venga. Tiene las puertas abiertas acá en nuestro programa, bueno, si acaso quiere volver también a conversar con nosotros. Y a ustedes, a nuestros auditores en sus casas, recordarles, ¿cierto?, que pueden escuchar nuestros programas a través de los podcasts de Radio Universidad de Concepción. Está la temporada anterior.
Sí.
Ya, donde nos pueden escuchar. Y también en Spotify, ¿cierto? Todas las semanas vamos subiendo los programas que vayamos sacando al aire a través del 95.1 FM, Radio de Universidad de Concepción. Agradecemos también, obviamente, a nuestra... trabaja conjunto con nosotros, ¿cierto?, Karina Merelo, que es nuestra productora. Agradecemos también a Nicolás, que ha estado en los controles esta semana. Él siempre te espera.
Mis fans.
Sí, es tu fans, de verdad. Dice, hoy día me toca mi terapia, dice. Le gusta escuchar el programa. Alfonsina, muchas gracias nuevamente.
Muchas gracias a ustedes por tratar este tema que es súper relevante. Hay que conversarlo. Sí. Hay que quedar dando vuelta un poquito.
Sí, no, y que cuando quieras. Yo espero que no sea la primera vez que vengas, y están las puertas abiertas acá de la radio para recibirte. Danielita.
Yo siempre con mi comentario de cierre, me interesa que quede dando vuelta que la salud no es solo médica, también es social, y que también es un equilibrio fino entre lo físico, lo biológico, lo psicológico y lo espiritual. No nos podemos olvidar de la parte espiritual, porque eso nos hace perder la lógica de estar en el presente y del sentido de trascendencia. Cuando tenemos eso bien anclado, se nos es más fácil ser amable en el mundo real con los equipos y con lo que nos esté pasando, y ser amable con nosotros mismos. Y también nos permite vivir dentro del respeto. Porque toda esta lógica de salud que estamos tratando nosotros también de aportar desde este programa requiere respeto y requiere entender que todos estamos dando algún tipo de batalla. Y por lo tanto no puedo partir desde la crueldad. Necesito ponerle paño frío, conectar con la amabilidad, para que en realidad todos estemos cada vez un poco mejor. Así que yo, ese es mi comentario de cierre.
Muy bien, pues. Nos retiramos entonces y nos encontraremos la próxima semana en otro capítulo más de Diálogos para la Salud Mental. Que estés muy bien. Chao, Daniela.
Adiós.
Chao, Alfonsina. Chao, chao.
Diálogos para la Salud Mental. Interrogantes comunes sobre psicología clínica y salud mental.